Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompañan de izquierda a derecha Pablo Núñez, nuestro buscador de waifus, ya no sabemos a qué nivel.
Sí, ya no te voy a contestar a este apodo que me has dado, pero creo que voy a crearte uno para ti y vas a ser el buscador de husbandos profesional.
Me encanta, está muy guay. Pero de hecho hay que empezar a traer más husbandos a este nuestro programa. En segundo lugar tenemos a nuestro cerveceador casi profesional con grifo nuevo, Álvaro Nieto.
Ya no soy abogado, no me presentas como ¿no? casi como abogado.
Hasta que no quemes derecho, ¿no?
Bueno, poco a poco.
Hasta que no quemes derecho.
¿No te unes?
Hasta que no quemes en la facultad, no puedes.
Y nuestro cancaneador profesional y presentador de El Tercero de su Nombre, Roberto Lagartos. Muy buenas tardes.
Soy director del programa.
Director y presentador.
Bueno, pero director suena mejor.
Bueno,
bien. Yo te lo digo para... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos.
Y yo soy vuestro querido presentador, Miguel Barcenilla.
Bueno, querido entre comillas.
Querido, bueno, vale, el que traga.
Afable.
Vale, Álvaro Nieto expulsado del programa. Como siempre, antes de comenzar el programa explicaré un poco cuáles son, no en tanto las normas, pero sí el funcionamiento, que es que al final del programa anterior tiramos un dado y según salga la cara elegimos uno de los temas. En la cara número 1 tenemos videojuegos, en la cara número 2 cine y series, en la cara número 3 nostalgia y retro, en la 4 la hora del hate, en la 5 tal día como hoy y en la 6 noticias chorras. Al final del programa anterior salió casualmente la hora del hate, o como también lo suelen conocer nuestros queridos oyentes.
¿Saben qué es lo que me saca de mis casillas?
Y con esto, comenzamos. Lo que estáis escuchando, para quien no lo sepa, es Money de Pink Floyd. Y es que Pablo nos va a traer hoy un tema del que hatear que va a cierto punto relacionado.
Sí, en gran parte. Bueno, no sé, la verdad es que no sé para cuánto me va a dar este tema, pero es algo que llevo pensando día durante las últimas semanas y que es una cosa que yo creo que notamos todos, pero pocas veces nos paramos a pensar en ello, que es el hecho de que vivimos invadidos por la publicidad. Yo no sé si os habéis fijado, pero la publicidad está en todas partes, incluso en sitios que hasta hace poco no se correspondían normalmente con ello, como puede ser en los sistemas operativos, en el móvil, en Android, en iOS. La publicidad está en todas partes y yo personalmente cada vez me siento más invadido por ella, en el sentido de que parece que buscan constantemente recordarnos que necesitamos cosas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos y crearnos inseguridades con lo que tenemos o lo que nos falta. Nos intentan hacer consumir ante todo en todo momento. Y francamente es algo que a mí me ha llegado a hastiar, ¿no? Porque parece que las compañías intentan hacer que nuestra identidad, por así decirlo, se defina por lo que poseemos. Parece que con los productos que nos van a vender vamos a tener una identidad. Y mira, pongo el ejemplo, un ejemplo que a mí me viene muy de cerca, que es el de la música. Hay veces que parece que para ser un fan de la música tienes que tener una colección de discos, de vinilos o de lo que sea enorme, porque parece que eso significa, en plan, pues mira, yo tengo la discografía de este grupo y eso significa que yo soy muy fan de este grupo y los conozco mucho. Y quiero decir, ¿es necesario eso o no debería bastar con el hecho de conocer la música y poder hablar de ello con otras personas? No sé si me explico esto.
Yo, el tema de la publicidad creo que es más que un concepto, aparte de querer vendernos necesidades que no necesitamos, es una forma de decir, pues, como no tienes dinero para pagar tal versión premium de aplicación o de televisión, tienes que ver los canales y te tienes que tragar la publicidad, pues toma publicidad. porque si tuvieses más dinero, pues pagarías para no tener publicidad. No sé si se entiende un poco la cosa. Es un poco ese,
sí,
ese
pero concepto.
Es una forma de, vamos, de llevarlo por ahí, vamos.
Sí, en ese sentido, eso, pero eso desde el punto de vista de, por ejemplo, las compañías que desarrollan una aplicación. Pues mira, tenemos dos versiones. Una de para la gente que pague y la otra que financiamos con la publicidad. Pero yo lo que me refiero es a la gente que está haciendo ese anuncio. Las compañías ya, que nos intentan...
Pero es que al final la publicidad es necesaria para tener calidad en los productos. Excepto si es Televisión Española, que no hay calidad de nada, por eso no tiene...
Ya empezamos. Todo el rato metiéndonos con la
publicidad. Bueno, la primera soflama.
A la mínima excusa.
Primera de gratis. Sí que... y vamos, yo creo que la publicidad es necesaria, pero también nadie nos obliga a verla. O sea, tú coges,
bueno,
apartas la mirada... quitas el volumen de la televisión...
O... Llega un punto en el cual, para no ver la publicidad, casi hay que taparse los ojos,
estamos,
¿no?
O avisas a la parienta para que te ahora, para cuando pase la publicidad...
Ahora sé que estamos en un mundo invadido por la publicidad, en todos los, no solo en todos los medios, sino que es completamente inevitable. Incluso lo que dices tú, pues bajar el volumen, hacer zapping, etcétera. Incluso eso no te va a acabar salvando a ningún
sí, pero...
de ella. Y de lo intrusiva e invasiva que es, que Pablo tiene toda
incluso,
la razón.
Incluso fuera de la televisión, en nuestra vida diaria, en todas partes tenemos publicidad. Nos la meten siempre, intentan que consumamos y consumamos y consumamos. Y llega un punto en el cual a mí personalmente me ha hastiado.
Estás jugando con el pan de los hijos de los publicistas, ¿eh? Te das cuenta que sí. Quieres prohibir la publicidad para...
Y eso,
para
que se vayan a... Y eso me recuerda a otra cosa. Que hay un tipo de anuncio sí. Que yo odio. Que odio particularmente. Y no sé si os sonará ese tipo de anuncios. A mí yo lo llamo el anuncio de colegueo. Es cuando una compañía nos intenta vender una imagen como cercana y divertida. Para esos los típicos anuncios chorra que intentan que nos riamos. Porque a mí me parece que es una forma como de pervertir la comedia y el buen rollismo, ¿no?
Yo más que eso, odio los que tienen canciones así que tararen o que canten en plan los propios de la publicidad, porque es asqueroso, o sea, es...
Cuando intentan...
Es purria pura televisiva.
Cuando intentan meterte una melodía en la cabeza
sí.
Para que las ojos...
Está eso aposta para que,
eso lleva
para que
estudios,
te acuerdes.
Unos estudios de mercados muy largos con muchas pruebas para llegar a crear esos anuncios que son, lo que dices tú, Nieto, sobre todo, pegadizos pero asquerosos.
Sí, porque pero hay odias una... el hecho de que sí. Se te ha metido en la cabeza.
Pero vuelvo, es que hay una metodología excepcional. Hace un tiempo una amiga mía que estudia, pues eso, pues marketing, publicidad, etcétera, un poco me lo comentaba por encima, claro. Dice, luego llegas a las empresas y es quizás lo primero que te enseñan, cómo rápidamente enganchar, si no es por eso, música, por visión, por un eslogan que es muy pegadizo. A mí no me gusta nada, la verdad, y vuelvo a lo mismo. Si sumas fórmulas que siempre han funcionado, más lo intrusiva que es ahora la publicidad, realmente es lo que dices tú, Pablo, es muy insoportable, es algo que no...
Si nos ponemos más filosóficos, hay anuncios que son artísticamente... tienen un cierto valor, ¿no? Para mí eso sería como el arte al servicio del mal.
De hecho, dicen que si comprendes un anuncio de fragancias te convalidan un curso en filosofía.
Bueno. En fin, y luego es que también hay otro aspecto de la publicidad y es que a las propias empresas de publicidad les conviene más pagar multas por exceso de publicidad que no por defecto, o sea, como en las cadenas de televisión, creo que está fijado en media hora o por ahí.
¿Cuál?
Ahí te confundes en un detalle. No es a los anunciantes, sino a las cadenas.
A las cadenas, perdón.
Le sale más rentable.
Recojo cable.
Y luego me acuerdo cuando, para saltarse ese límite, inventaron el concepto de programa patrocinado por X producto.
Ya. Pero ahí los anunciantes tenían que pagar un plus bastante interesante, ¿eh? Cuando patrocinaban...
Sí, pero quiero decir, es una forma de...
Sí, sí, es de esa forma de meter...
Echa la ley y echa la trampa.
Sí. El concepto alegal, que es muy...
Meter
divertido.
Publicidad antes del tiempo. Eso es lo más lamentable que hay.
Sí, para segmentar los informativos. A mí siempre me ha parecido bastante bestia.
O meter publicidad en medio de un diálogo de una serie porque nadie controla en qué momento la estás metiendo.
Bueno, eso está regulado, ¿eh? El tema del product placement creo que es.
Sí,
sí que está regulado y tienen unos límites que tienen que cumplir. Hombre, que estemos aquí en un medio de comunicación hablando del problema de la publicidad, ¿no? Yo creo que está bastante mal porque...
Es que aquí no hay publicidad.
No, claro, el problema es que no la tenemos. Claro. Si los medios de comunicación viven de la publicidad y qué lástima, ¿no? Que estén las cosas tan mal que los medios tengan que recurrir a otro tipo de financiación, porque la tarta publicitaria es la que es, y decías tú lo de Televisión Española, pues igual le convendría cambiar esa modificación que tienen y permitir otra vez la publicidad. para Televisión Española, porque ahora mismo están repartidos entre dos o tres y está mal. Pero bueno, conté con eso, Cárdenas tiene un programa caro todos los días, ¿eh? O sea,
pues
eso,
tenemos esperanza de entrar en Televisión Española.
Y eso lo pagamos tú y yo. No, no, a mí me parece muy bien que la pública tenga lo que quiera, porque si no el dinero está para eso, ¿no? Pero hombre, la publicidad es verdad que, sobre todo la invasiva, esta que decís, la que te llama a las 4 de la tarde para decirte, oye, que si quieres la tarifa del feed, de no sé qué, te dice, mira, déjame en paz. Coño, que ya tengo yo suficientes vías para buscar la tarifa que me gusta, ¿no? Pero sí, ese es el mayor de los problemas.
Sí, ojo que yo no he hecho la culpa a las cadenas de televisión que tienen que vivir de algo, ¿no? Yo, digamos, a mí va más allá. Yo lo que detesto son las compañías que nos intentan vender.
Sobre todo las compañías telefónicas, que te llaman a deshoras.
Ese tipo de publicidad ya debería ser penada por la ley.
Acuso.
Sí.
No estaría nada mal, ¿no? Llegar al juzgado y decir, pero quiero denunciar por acoso a Movistar, porque me han llamado a las 4 de la tarde y me han despertado de la siesta.
Pues estaría bien.
Pues hay miles de quejas de andaluces, porque han sido despertados de su siesta.
El 50% de la población ya les ha jodido la siesta. Y ahora vamos a pasar quizás de tema con una canción bastante relajante. Como con Money de Pink Floyd, es una canción bastante reconocible, pero la puntúo igualmente, que es One Love de Bob Marley. Una canción que invita al relajarse, pero sobre todo a un tema que a Roberto le fastidia bastante.
¿El qué?
No sé, tú sabrás de qué vas a hatear hoy.
Ah, vale, sí, perdona. Iba a decir, no te estaba escuchando, es verdad.
Te confisco el móvil, ¿eh?
No, sí, hombre, lo que faltaba. No, bueno, es que no vengo cabreado hoy, la verdad, porque es un tema que a mí me fastidia mucho. Y es el tema de la pasividad, ¿no? Nosotros es verdad que estamos aquí en una radio universitaria ahora mismo, y ayer teníamos el programa, bueno, es verdad que dirijo, presento y patatín patatán. Y es complicado, ¿no? Porque al final, cuando tú te quieres dedicar a esto, pues sabes que tienes que echarle mucho, mucho tiempo, muchos billetes, iba a decir, ¿no? Muchos billetes, ¿no? Mucho tiempo al principio, y es verdad que el resultado es más bien poco, pero bueno, sabes a lo que te expones, ¿no? Sobre todo cuando vienes a este tipo de emisoras. Y me molesta eso, ¿no? Claro, al final, fíjate, me decía una compañera, ¿y qué tal lo llevas? Porque yo tengo un estrés después del programa tan feo y tan bochornoso que hemos tenido. Digo, pues oye, ya tengo experiencia, ¿qué quieres que te diga? No es la primera vez, los que están aquí me conocen, que ya cuando hacíamos radio ahí en Palencia, pues había días que eran un puto desastre, todo hay que decirlo, ¿no? Por lo que sea, por el tema técnico, por el invitado, no sé qué, que falla. Sobre todo es verdad que el tema técnico poco puedes hacer, porque si no, no tienes mucha idea. Pero y a mí lo que más me duele es eso, cuando se hace el ridículo con la gente, ¿no? Que viene un invitado con muchas ganas y ayer hicimos un poco el ridículo, pero bueno. Es que es una cosa, yo creo que está instalada, ¿no? Lo de la pasividad, lo de no hacer nada. Y sobre todo cuando te quieres dedicar a esto. O sea, ¿cómo es posible que no esté aquí Juárez? Sergio Juárez.
El señor pasivo.
Dice, ya vendré un día. Claro. Dice, chico, ¿vas a venir aquí como si fueras el locutor?
O Anguita. Anguita tiene más delito porque está la COPE y no está aquí.
Ahora cree que tiene caché.
Haciendo las
estas. Ese por lo menos está haciendo algo.
Nunca lo tuvo, o sea que
bueno. Me hace gracia eso, ya te digo. Sobre todo si te quieres dedicar a esto... Vale que igual te gusta más el tema de escribir o... Bueno, la televisión es más complicado porque no hay ni estudio aquí donde vas a...
Ya lo verás.
Pero no, te quiero decir que esta posibilidad que tenemos aquí de venir... Qué bajón, ¿no? Con esta música, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando.
No, va con el carácter, pasa.
El rollo de la pachorra, ¿no?
El cantante pachorra, la figura del pachorra.
Vale, si tú lo dices. Pues nada, no, eso que me molesta sobre todo, ya te digo, el tema de la pasividad. Y además creo que es algo contra lo que no se puede combatir, porque al final hay gente que sí le pone muchas ganas y otros que no.
Pero el tema del pasotismo, el peor pasotismo que hay es cuando a ti te demuestra la otra persona, o sea, te da trabajo, te está tal, y tú no le correspondes de buena manera. Eso es el peor pasotismo, porque si todavía tú no hicieras nada, pues se entiende que hay pasotismo. Pero
sí, hay un...
si tú trabajas y la otra persona no te lo devuelve, pues entonces, ese es para mí es el peor pasotismo.
Hay un tema que demuestra un poco la disposición de la gente, ¿no? Que es cuánto estás dispuesto a sacrificar, entre comillas, de tu comodidad. Si tú vienes, por ejemplo, vosotros todos cuando venís, no solo venís a hablar y ya está, hay un trabajo previo que algún día si hacemos un making of y lo explicamos vamos a aburrir a media España, pero bueno, pero venís, venís.
Más, todavía.
Incluso más. Pero hay un
a nuestro oyente le vamos a dormir. Ya tenemos plaza en la 2.
Exactamente. Sí. Pero tenéis un para dormir a los abueletes junto a la vuelta ciclista. Pero venís y hay un trabajo previo y cumplís y hacéis las cosas. Y es verdad que hay pasotismos que dices, oye, necesito que me traigas esto o hagas esto. Y es como, vale, ya lo haré. O directamente un no. Y es como, no vas a sacrificar esa mínima comodidad tuya por ya no hacerme un favor a mí o no, sino por hacer tu trabajo. Y es verdad que hay momentos que no puedes.
Sí, el problema que veo yo es... el peor pasotismo para mí es la falta de compromiso. En plan, si tú te comprometes a hacer algo, como yo que sé, puede ser, por ejemplo, colaborar en un programa de radio, pues lo mínimo es hacerlo al 100%. No vengas a medias. Porque eso, para eso es mejor que me digas, pues mira, no quiero hacerlo, no tengo ganas, no cuentes conmigo, ¿vale? Pero no... La cosa es, joder, si te han invitado y tienes la oportunidad, porque la verdad es que esto es una oportunidad que no tiene todo el mundo, joder, pues sé consciente del privilegio que tienes y dalo todo, ¿no?
Pues yo mi sencillo me la he preparado esta misma mañana, o sea que...
¿Pero te la has preparado? ¿Qué es algo?
Bueno, pero a destiempo, vamos, no... No, yo va un poco en la línea de lo que decís, es que si no hay... O sea, si tú ofreces y no hay respuesta del otro, pues, y le pones medios y... Entonces, ¿para qué te medio implicas? Para eso no vengas, o sea, para hacer hueco en la radio.
Y ya no aquí, ¿eh? Que eso se aplica a todo. Que quede sí, claro, todo. No parezca que estamos simplemente matizando en plan de no, los que vienen a radio no hacen nada. No. En general, en la vida, los que no hacen nada.
Al final hay que hacer aquí un casting, ¿eh? Para ver quién pasa para la radio.
Por supuesto.
En los programas.
Ojalá. No, vamos a ver. Hombre, yo pensaba que te habías preparado alguna pregunta, ¿ves? El director aquí que no...
No, pero esto no es una entrevista.
No, debería. Claro. Debería. No,
esto es una crítica hacia ti.
El tema es que yo, por ejemplo, que no tengo ninguna gana de estar aquí hoy, pero aquí estoy, ¿no? Se nota. Que, yo qué sé, es que al final el pasotismo también tiene que ver con todo en la vida. Yo qué sé, con las amistades, por ejemplo. Las amistades es como una planta. Si no la riegas y la cuidas todos los días, pues al final se acaba marchitando, ¿no? Mira qué bonito me ha quedado esto.
Sí, sí. Nos ponemos a filosofar.
El tema de las relaciones. Joder, si es que hay gente que no se quiere quedar soltero solo para tener que evitar decir, joder, otra vez tengo que empezar desde la casilla número uno, ¿no? Y es que es el pasotismo. No te iba a decir si te ha pasado. No me lo cuentes, ¿no? Pero es que es verdad. Al final todo tiene que ver con eso. Y nos entra la prisa por estar siempre metidos en una dinámica... Oye, pues hay veces que hay que echarle ganas, ¿no? Y hay que hacer cosas diferentes. Y a mí esto, ya te digo, me cabrea muchísimo. O sea, yo ayer estaba muy enfadado. Porque es verdad que al final, si, sobre todo si hay mucho trabajo de por medio, pues hombre, es donde duele. Y yo qué sé, ya te digo, al final...
Hombre, si
te dedicas a esto y tienes ganas...
Si hay mucho trabajo, te da rabia de otra manera. Pero si no hay nada de trabajo, te lo esperas y es como...
No, pues es que, mira, ya por entrar ya en tema muy, muy particular, que me decía este señor, tienes que traer un guión. ¿Para qué me voy a preparar yo un guión de 4 o 5 páginas si yo luego vengo aquí y no tengo respuesta? Pues no, yo me lo preparo para mí, en el móvil, que yo no tengo ningún problema. Llevamos 200 años haciendo esto, coño. Y es que, por ejemplo, la clase la hemos dado 6 meses. Y vamos, no lo digo para que me escuche nadie, ni porque no me va a escuchar nadie. Pero,
¿eso sí, crees? Al menos una persona también.
No, pero es que es verdad. Me decía Barce, tienes que odiar algo. Digo, pues es que yo lo que odio ahora mismo es esto. O sea,
pero ahí estaba. No es que tengas que odiar algo. Siempre he matizado cuando coincide este tipo de programa, es todos aquí odiamos... Como poco, 10 cosas.
Oh, solo 10.
Como
joder,
poco.
Solo 10.
Y a raíz de ahí puedes hablar de muchas de ellas. Obviamente, pues odiamos muchas en común. El pasotismo de la gente, la vagancia. Pues ¿quién no odia eso en general? Pero al final es todo volver a lo mismo, ¿no? Ese mínimo esfuerzo y ese...
Pero ¿sabes lo que a mí más me fastidia? Es el tema de... Ojalá tuviera yo una bola de cristal para saber cómo van a ir las cosas en el futuro. Fíjate, venía yo escuchando a Julio Otero en Onda Cero y decía nuestra compañera Julio Otero
Miss
Onda Cero. Y le decía, estaba hablando con Lorenzo Caprile, que es el bueno, uno de los diseñadores más famosos, el que le hace los vestidos a la reina, a tu reina Leticia. Nieto.
Yo no soy monárquico, ¿eh? O sea, por eso me lo digo.
Yo
soy burgués, pero apátrida.
Bueno, claro.
Además, ahora más burgués.
Pero bueno, eres de la patria de Moderdonia. Sí. Eso, eres ciudadano fronterizo.
Sí, tú lo mantienes cutre todo, no te preocupes. Un keep it cutre.
Y fíjate, le venía agradeciendo un poco que le descubrió en el mundo de la comunicación allí por el año 2006 o así, cuando volvía, creo que volvía a Onda Cero, Julio Otero. Y tuvo una época que se marchó y luego volvió. O sea, lo que te quiero decir es que a mí me hace mucha gracia que nosotros Ojalá dentro de pocos años vamos a estar ahí, vamos a estar en la pomada, vamos a estar en los medios. Y luego yo me tengo que acordar, me decía un compañero en la barra de periodismo del TP, buena barrita por cierto, me decía, coño, si es que no podemos enfadarnos con ningún compañero de clase porque yo no sé si va a tener suerte en el futuro, o yo mañana me acuerdo de Pablo y tal, pues porque me hace falta, lo que sea, un experto. Y ese tipo de cosas al final son las que te desmoralizan, ¿no? No lo sé si estás conmigo.
Más bien que se enfaden en su casa, porque bueno, tienen un inútil.
No, bueno, pero quiero decirte que al final ese tipo de cosas las tienes que poner en una balanza. Y es verdad que los amigos, pues somos amigos todos, pero coño, hay que demostrarlo, ¿no?
Yo creo que si esfuerzo y voluntad salen las cosas, pero si no pone uno de su parte, aunque salgan mal. Yo, mira, estoy aquí, que no hago periodismo ni nada, pero lo intento.
Traes la libreta. A mí eso es lo que me vale y me llena el corazón.
Ya solo la libreta. Ya solo podía estar solo la libreta.
De hecho, podrías prestarme la libreta y no tendrías que volver nunca más.
Sí, ¿no? Bueno, pues, vamos, estoy yo aquí, por ejemplo, y pongo a lo mejor más esfuerzo y más ganas que a lo mejor un estudiante que está aquí tres
no,
o cuatro
ver,
años,
quien,
¿no?
Quien realmente vamos, no pone sí. ganas, vamos a decir, de forma total, no quiere ni siquiera participar en radio. Conozco 20, 30 personas perfectamente que no le ponen ganas, no vienen a la radio nunca. El problema es, como creo que ha comentado antes Pablo, el compromiso. Tú te comprometes a algo, lo haces. Tampoco digo que tengas que eso, prepararte un guión, el guión punto por punto, la música que si dura 15 segundos, estar en la mesa y cortar el segundo 5 de 5, etcétera. No es eso, pero sí, tú te comprometes, pues vienes y trabajas.
Además que esta carrera yo creo que es motivante, no es como derecho que a lo mejor ahí puedes perder las ganas de esta de vivir como yo, o sea, pero pues vamos.
Cuando yo conocí a Nieto, que era un joven enérgico y feliz.
Sí,
y
habrá ¿qué bolsas tengo en los ojos?
Habrá estudiantes de periodismo que tampoco les guste la radio, imagino, porque claro, el periodismo es muy amplio, al final habrá gente que venga, pues mira, yo quiero ser periodista de investigación y quiero escribir en un periódico.
No, pero es lo que te digo, es gente que se supone que está comprometida, que tiene ganas de venir aquí y ya te digo, yo me llevo malos ratos. Al final te lo ibas por todo, ¿no? Porque yo qué sé, o en el grupo de clase que la gente pasa del tema, también es verdad que nosotros, como somos un poquito más mayores,
como a ellas les gustan mayores.
Como XG, pues claro, lo tomamos de otra forma, pero es verdad que son temas que ahí me cabrean, ya te digo, y además es que lo puedes relacionar por cualquier vía, ¿no? Que siempre este tipo del tema del pasotismo es un rollo. ¿Qué más quieres?
Y luego se contagia mucho el pasotismo, ¿eh? Tú a lo mejor eres una persona motivada y tal, y tienes a lo mejor a siete setos al lado y te vas apagando hasta que eso
está obesidad. Y también puede ser al revés. Yo lo he visto en un par de ocasiones que no te lo llegas a creer, que haya un grupo de 10 y haya dos pasotas y eso se contagie como un efecto dominó.
Pero
y
es que
da bastante pena.
Es que eso es desesperante, ¿no? Saber que estáis 10 en una sala, pero en realidad solo estás tú. Es que le quita las ganas a cualquiera, yo creo.
Conclusión, que vengan borrachos o drogados a la radio.
Bueno, hemos venido borrachos a esta radio, ¿no?
Pero a esta radio no, pero hemos estado en plan...
Y sorprendentemente la gente deja de hablar igual. ¿No te acuerdas del famoso... Bueno, no podemos ahora podemos decirlo porque no sí, está aquí ahora. Pablo. Pero un día que acudió Pablo, no Núñez, sino el otro.
El otro Pablo.
Y efectivamente se empezó a apagar como una vela. O sea, según iban bajando los cubatas, se apagó.
Y a caerse de la silla.
Cayó de la silla. No, ese fue Manuel.
Ese fue Manuel. Pero estas batallitas un día hay que traerlas.
Hombre, fíjate, por ponerle ya... No sé si quieres cerrar ya, imagino que quieres cerrar.
Remata con lo que quieras decir.
Quiero rematar con una cosa muy bonita, que es que fíjate, nosotros, bueno, incluido ya Pablo también, porque es de la familia, ¿no? Pero hace cuánto que estábamos en la otra emisora haciendo programas, y qué bonito que ahora por fin pues nos hemos reencontrado. 4 años, una cosa así.
4 años, sí.
Me hace el 4 como si estuviéramos en primaria. Pues sí, igual una cosa así. Y qué bonito, ¿no? Que nos hayamos podido reunir después de tanto tiempo, ¿verdad? Y pues sigamos sí. En este ambiente.
Venga, música de violines. Qué bonito. Qué cookie. Ya, toma pa' culo, ya. No te quiero ver más.
Nieto, tú y lo cookie...
Vete a la mierda.
Vete a la mierda, hombre.
Tú, Nieto, tú y lo cookie iros a tomar por culo. Y ya con esta nota final de, como siempre, criticar a Nieto de gratis, quiero saber, Pablo, ¿qué temazo nos traes hoy?
Pues mira, hoy como he venido muy misántropo, he traído una canción de un grupo que no es precisamente fácil, pero bueno, esta en particular no es de las más difíciles, que es Swans. Es un grupo de rock experimental que ha abarcado muchos géneros y ninguno de ellos es fácil de escuchar. Pero bueno, esta canción se llama Love of Life y es de las más cortas que he encontrado porque ayer me echasteis la bronca porque las canciones que traigo son muy largas.
This is the end, my only friend, the end of our
y como llevamos haciendo durante todo este programa, voy indicando qué canción está sonando para que no tengáis que usar Shazam y os hagáis un poco de batería y datos. Esta es The End, de Doors. Y Nieto nos trae algo que, como la propia canción, es bastante negativo.
Bueno, yo traigo hoy, voy a hatear la positividad y por ende reivindicar la negatividad.
El ruido, una mierda.
Entonces, para mí, vivimos en una sociedad rodeada de gente que nos intenta transmitir energía positiva con buena intención, pero...
Como los community managers, por ejemplo.
Sí, más o menos.
Pero esos al menos les pagan.
A cada uno le da
al menos
el mejor trabajo del mundo.
Entra una mala virgen, te lo juro. ¡Buenos días! Que te jodan, es lunes. Tengo que levantar a las 7.
Pero nada más lejos de la realidad. Para mí esa gente no nos quiere transmitir energía positiva, sino lo que nos quiere es meternos doblada a la doble hostia. O sea, por un lado, fracasar, que eso es errar es una condición humana, y por otro lado, meternos presión para que fracasemos mejor y más rápido. Con lo cual, al final todo se hace un bucle de fracaso y no salimos de él porque estamos presionados por esa gente a hacerlo todo bien y al final acabamos haciéndolo todo mal. No sé si se me entiende un poco lo que digo. Yo creo que en eso somos un poco maestros Jerry, Robert y yo, en lo que es la negatividad, ¿no?
La negatividad del fracaso.
Venimos del infierno, de la negatividad.
Nosotros ya hemos sufrido la condena del fuego eterno, entonces ya todo lo que venga, la vida ya. Es bonita, la vida es maravillosa.
La vida es bella.
Pues eso, total,
¿eh? Para ti por lo menos, yo sigo condenado.
Para mí una comedia era muy buena es La Lista de Schindler, yo ahora la veo y me descojono, ¿sabes? Digo, anda, ¿de qué os quejáis? Digo yo.
No, pues perdón, sí. Perdón.
¿Cómo? Luego nos van a denunciar, os lo aviso.
Bueno, a ver si iba a ser yo el único que metía soflamas aquí.
Ojalá.
No, todos los que metan soflamas tienen mi aprobación.
Mira, así nos harían caso. Si nos denuncian, seguro que ya nos harían caso.
Ojalá. Libertad digital nos coge.
A ver. Correcto.
Ojalá un par de añitos en la cárcel, pero como no tenemos antecedentes, no entramos. Pero ya tenemos publicidad garantizada.
Bueno, que cuidado con eso, que últimamente está el tema difícil.
Ya, con el tema de los tuiteros, ojo.
Sí, sí, sí.
También te digo que es que lo del Twitter es un arma arrojadiza.
Yo tengo sentimientos encontrados con eso.
Tú sí, eres Twitter agresivo.
No, yo detesto Twitter, pero...
Yo también. Este es muy agresivo.
Es muy agresivo y muy negativo en Twitter.
Por lo menos pone el nombre. Entonces, si alguien le tiene que denunciar, es a título personal.
Pongo el nombre y apellidos, para que vayan a por mí.
Poner el nombre es de débiles. Lo bueno es poner el DNI. Directamente.
No, pero es verdad que con el tema de los nicks falsos, la gente tiene un... Bueno, hay un delito de odio que se está estudiando y que, ojo, puede traer cola.
A mí, mientras no me secuestre la libreta, como Fariña, yo estoy contento.
sí, pero...
Bueno, hombre, buena serie, por cierto, ¿eh? La estuve viendo yo el otro día y muy buena serie.
Me han comentado que además debes seguir bastante bien el libro, que no se toma demasiadas libertades de momento.
Le han secuestrado el libro, que eso ya te da a entender que hay datos que igual no son del todo acertados. Pero hombre, yo creo que al chaval hay que darle por lo menos el beneficio de la duda, porque la mayoría de la gente de Galicia ha dicho que, bueno, le estoy cortando a
ya, bueno,
este
sí,
la sección. No, bueno, Fariño, muy buena.
Venga, Farid.
Bueno, volviendo a la negatividad otra vez, para mí es el nuevo fascismo del siglo XXI. Entonces, por ejemplo, cuando estás en los estudios, te viene ese típico profesor o alumno aventajado que va de humilde, pero luego saca matrícula y dice, bueno, has sacado un 4,9, pero seguro que si vas a revisión, apruebas y tal, y luego al final... La hostia, en la revisión, llorando para nada, bajándote los pantalones y volviéndote para tu casa con el culo caliente.
Me gusta cómo todo lo que has dicho se puede interpretar como algo físico y no figurado.
Si eso además, te lo dice un profesor...
Además, ha estado muy bien porque no ha sido machista. Podría ser tanto hombre como para mujer.
No, sí, está todo.
Has estado
me ha gustado la neutralidad.
Es inclusivo. Eso de inclusivo.
Sí, sí, es como se dice esto, el género inclusivo.
Qué importante la labor de Álvaro Nieto en este, hombre, en este supuesto. Programa.
Una cosa, de verdad, yo te voy a llevar a COPE. Cuando me contraten, tú conmigo a COPE.
Y me gustaría, por esto que acabas de decir, me ha recordado a un tipo de positividad que es para hostiar a la persona, que es precisamente el de esa persona que con la excusa de venga, te voy a animar, vas a ser positivo, en realidad te está diciendo qué tonto eres, que has suspendido.
Ah, bueno, ya, es que eso te sienta muy mal.
Sí, venga, seguro que la siguiente puedes aprobar.
Es que no hay positividad como
títulos, eres idiota.
Pero es que esa gente no es ni siquiera positiva, es tóxica y ya está. No,
sí, te digo que hay que tener un poquito de mano izquierda, que es lo que se suele decir, ¿no? Porque si sabes de una persona que lo está pasando mal, pues oye, déjale estar.
Mira, yo solo sé que si suspendo un examen, lo último que quiero es que venga un tío diciendo, venga, seguro que la siguiente lo saca.
¿Qué tal? Pues mal.
¿Qué tal la carrera?
Para mí hay una que es una versión de la que dice Robert, que es la peor, que es la de... Te preguntan por ti para que les preguntes por ellos. Es ¿qué tal? Sabiendo además la nota que has sacado, que no es que es ¿qué tal? Pues mira, he sacado un 3,5. Espero recuperar la siguiente. ¡Ay, qué mal! Mira, yo he sacado un 9,5. Voy a ir a hablar con él a ver si me sube al 10. Y tú, te parto el cuello.
Esa gente merece pena de cárcel.
Sí.
La gente que va a la revisión con un 9,5.
Hay que tener auténtica humildad y valor.
Bueno, yo conozco de una persona en esta facultad que fue a reclamar la matrícula de honor, ¿eh? Que tenía mucha nota, dijo, no sé si sabes que me tienes que poner matrícula de honor. Un tío que dirigía una emisora en Palencia, ¿sabes quién es? Uno con gafas.
Es cuestionable,
Es un tema, hombre, está bien que reclames lo tuyo, pero chico, un poco de humildad, coño.
Y valor. Doble tabla.
Otro problema que tenemos es que la positividad la tenemos hasta en la calle. Por ejemplo, los que son auténticos terroristas de positividad son Acción Poética. O sea, son gente que es cancerígena más no poder. O sea, a ver si te parece normal estas frases que se acaban.
Antes de que sigas, Álvaro Nieto no nos representa.
¿Cómo que no? Pero si es horrible Acción Poética.
Yo también pienso que eso es terrorismo literario.
Que tiene toda la razón, pero vale. Es para que no nos peguen.
Frases como, no sabía qué ponerme y me puse feliz. O, solo está derrotado aquel que deja de soñar. O ya la peor de todas es, estamos a nada de serlo todo. Pero vamos a ver. Pero Pablo, qué puta mierda está describiendo esto.
Pablo,
esto
lo hace Coelho, sí.
Creo que cualquier juez encontraría eso un atenuante para la pena de por dar una paliza a alguien.
Y esto no es una depresión.
Y un agravante para ellos para enviarles a la cárcel.
Por favor, o sea, insultar en las redes y tal, o sea, porque es delito y esto no. Esto tiene que ser delito. Pero vamos, es que escribir esta mierda.
Una cosa, esas frases son las que uso yo para ligar.
Así va. Igual que a mí.
Que, vamos. Es una buena forma de.
Es una forma de entrar en Tinder cuando hablas con alguien.
No, mira, pero
es una mierda de frases.
Al final lo peor es cuando usas esas frases para abusar de tu cuerpo. Eso es lo que va
a mejorar. Y cuando te transmiten energía positiva.
Claro.
Entonces, para mí, esta gente de Acción Poética pues generan violencia psicológica, son terroristas. Entonces, están dando falsas esperanzas a personas que son balas perdidas en la vida y que van a provocar pues suicidios colectivos. Esta gente no puede escribir eso en la pared de tu casa o, yo qué sé, en un correccional, porque es que están llamando al suicidio.
Prefiero que me pongan paga la coca, primer aviso, ¿no? Es lo que quieres decir.
Exacto. Hay que ser directo con lo negativo. Entonces, por ejemplo, ya lo peor de todo es el postureo cookie. O sea, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook e Instagram, esas parejitas que sonríen ahí entre dientes, pero que luego detrás de las cámaras, pues ves que, vamos, si lo sabes y eres una persona cercana a ellas, pues te estás riendo de ellos a las espaldas porque él es un cornudo y ella es una mantenida, por ejemplo. Entonces, estamos aquí en el Starbucks a tomar el cafecito con mi novio que es muy cookie y muy genial.
Nada,
te va por culo. que le estás engañando, os estáis engañando mutuamente. O sea, ¿qué queréis demostrar haciéndose esa fotito o ese Insta Stories ahí en ese lugar cookie o bonito en París o donde sea? Que no, que tenéis una vida de mierda, pues como la nuestra, asumidlo y reivindicadlo.
Pero ellos lo saben también.
Exactamente, bueno, ellos lo saben.
Yo he visto Insta Stories, ya solo falta un Insta Story en un cementerio, porque yo les he visto ya en el hospital, que eso ya es como...
Es muy grave.
Aquí en urgencias.
Pero, por ejemplo, los hemos están autorizados a hacer Insta Stories en los cementerios.
Ya están pagando el peaje, pero si estás en urgencias, coño, no subas una Insta Story. Cúrate o algo, no sé.
A eso voy a lo siguiente. En el mundo de la salud es lo peor que hay en la positividad.
Pero eso la culpa la tiene Manuel Torriglesias, que creó una legión de positivistas.
Bueno, pero merece el respeto solo por las frases.
Le salvamos,
es un referente. Pum,
pum, y míratela, y tócatela.
¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor?
Sí. Entonces, en el mundo de la salud, para mí ser positivo, pues alargar la agonía de una persona que está desahuciada en vida. Vamos a ver. Eso es culpa de los médicos y de las enfermeras, que esconden con tecnicismos y con buenas palabras, pues que una persona pues se va a morir en 2 semanas. Entonces, yo si fuera médico o fuera enfermero, yo le decía, mira, te vas a morir con 2 semanas, pero te vas a pegar la farra de tu vida conmigo. Vámonos a tomarnos unas copas. No sé si puede salir del hospital, claro.
Sería muy bueno que le diga, mire, caballero, se va a morir. Dice, pero no me hagas spoiler, coño.
Vas a morir solo.
Un chiste muy malo. Te vas a morir.
Con tus valores del siglo XIX.
No, un chiste muy malo que leí yo, que era ese, en plan del doctor. Bueno, le quedan a usted 6 semanas de vida.
Entonces...
Le deja un billete el tío al doctor, que sean 3.
Entonces, yo si fuera médico le decía eso.
Bueno, ahí ha estado.
Vámonos de farra.
Tú te has reído, ya con eso me vale.
Vámonos de farra y yo te doy el alta y nos vamos de copas o nos drogamos o nos vamos a jugar al casino, lo que sea, antes de que te mueras.
O lo que sería un día más en la vida de Pedrerol, ¿no?
Pero sí, sabes que te vas a morir, por lo menos.
Pero él no se va a morir.
Entonces, para mí la clave de la vida es el derrotismo. El no esperar nada de nadie, ni de las cosas, y el tocar fondo para luego subir. Ahí esa es mi frase final.
Tu ascendencia francesa se ha notado mucho ahí, Nieto. ¿No? Solo te digo eso.
Ya.
No, puede que tenga
un antepasado.
No va por ahí, pero bueno.
Probablemente todos lo tengamos.
No, es que vivimos instalados en el derrotismo totalmente.
O sea, lo mejor es no esperar nada de nadie, así cuando esperas algo bueno, te vengas arriba.
Lo bueno
y digas,
es que como estamos en el fondo, pues ahora es fácil, ¿no? Ir para arriba.
No te queda otro camino.
Mira, a mí me ha pasado una cosa muy bonita hoy, y es que me he enterado de que voy a ser tío. O sea, por mi...
Entonces... Por fin voy a ser padre.
Enhorabuena.
Pero ahí viene mi grado de negatividad. He dicho a mi madre, oye, ahora que las leyes lo dejan, ¿por qué no cambiamos el orden de apellidos para que ese niño tenga el apellido Nieto primero? Porque yo no tengo hermanos.
Ah, claro.
Porque como yo sea la esperanza de la familia, vais jodidos para que se perpetúe el apellido.
Coño, igual me sale del Madrid. Que igual te sale del Madrid.
Que te va a salir
del
Madrid.
Voy a poner el himno del Barça, o sea, desde que esté, vamos, desde
Nieto,
que vea a mi hermana, lo voy a poner ya.
Te apuesto aquí y ahora. Y que nos oigan nuestros queridos oyentes. Podemos elegir la apuesta luego, pero que no solo te va a salir del Madrid, te va a salir socio.
Madre mía, pues...
Coño, pues irá de gratis a los partidos, ¿no?
Claro.
No está nada mal.
Pero te lo garantizo desde aquí. Si no, me cambio el nombre a Daniel San. Fíjate lo que te digo.
Pues nada, hay que hacer un Madeleine.
Lo
apuntamos. Vamos a hacer.
Joder. Vale. Esto evítalo luego.
Esto luego lo cortamos.
Eso lo deja. Bueno, no. Ya veré.
Y volviendo a la temática de hoy, que es contaros qué canción está sonando, que es Moth Into Flame, del último disco de Metallica, quiero tratar... Esta canción a mí me gusta, obviamente, y al mismo tiempo, pues, es todo lo contrario de lo que voy a hablar, que es... En este caso, yo leo el manga Berserk, y es que Kentaro Miura, su creador, su dibujante, pues está teniendo unos cambios de ritmo, lleva muchos años con ellos... terribles, ¿no? Y no quiero criticar bajo ningún concepto el manga, ni el estilo, ni nada. Pero sí que quiero criticar que lo saca cuando le da la real gana. A varios niveles. De repente, en un mes te saca 2 o 3. pasan 4 meses y no te saca ni uno. Y no crea una continuidad, ¿no? Un saber seguir que al menos a mí como lector y a otros tantos nos deje claro que no solo va a seguir, sino que cuándo va a ir saliendo. Tampoco es que al mismo tiempo que no lo comunique. Y esto quiero enlazarlo un poco a algo que muchos hemos vivido aquí, que es como muchos autores, creadores, etcétera, no muestran esa continuidad concreta y que incluso ante posibles rumores de que un grupo se ha separado, una producción se ha detenido indefinidamente, etcétera, no salgan a desmentirlos o a corroborarlos si es necesario. No sé si de aquí estaréis más o menos de acuerdo conmigo.
Yo es que no conozco a este...
No
dibujante.
Hablo exclusivamente de este, hablo de cualquier creador que tú sigas, músico, cineasta, pero, cualquier cosa.
¿Te parece mal que un grupo no anuncie su disolución y que sencillamente desaparezca?
Yo creo que si un grupo va a desaparecer, que lo avisen.
¿Pero la causa es una mujer o no? ¿Hay una Yoko Ono?
No, pero quiero decir, no...
Incluso si hay justificación como Yoko Ono.
Bueno, tampoco te creas, o sea, no creo que un grupo tenga la obligación de decir que se ha disuelto, a no ser que esté clarísimo que se odian y no van a volver a tocar nunca más juntos, porque a lo mejor sencillamente... Bueno, te pongo el ejemplo de la música porque es lo que más conozco. Pero a lo mejor sencillamente van a estar unos años sin sacar disco porque van a querer hacer lo que quieran y luego van a volver a juntarse.
Y pues yo ahí, fíjate, estoy en un poco desacuerdo contigo a nivel de que, por ejemplo, en el penúltimo o antepenúltimo disco, Foo Fighters dijo que se iban a conceder un tiempo, lo avisaron sobradamente.
No sé si tú eres, sí. No, ¿perdón? No eres tú, soy yo. Que se van a conceder... Nada, déjalo.
Y avisaron de que no iban a seguir tocando juntos durante un tiempo, pasó ese tiempo, y volvieron a sacar discos, y avisaron y comentaron todo con normalidad, bien.
Bueno, ajá. Y ya sé que esto no va sobre Berserk en particular, pero...
No, sí, no nos importa lo que ha contado.
No, pero... esto es una discusión para Pablo y para mí. Vosotros,
pero realmente yo pensaba que ibas a hablar más de Berserk. Pero bueno, en general... lo que dices de no tener un ritmo con el cual sacas tus cómics o tus discos o tus libros o lo que sea, pues a mí no me parece mal precisamente, porque si digamos que tienes la obligación de sacar uno todos los meses y eso va a hacer que baje de calidad lo que sacas, pues mira, prefiero que saques uno cuando te apetezca, cuando te sientas inspirado o lo que sea, y entonces pues yo creo que será de mejor calidad si haces eso.
Eso lo ha pasado el de Juego de Tronos y la han adelantado por la derecha.
Bueno, hay un límite a lo del tiempo que te puedes tomar.
Pero fíjate, si tú sabes que tardas, yo qué sé, entre 2 y 3 meses para hacer algo, pues di que cada 4 meses sacas, en este caso, un tomo y te das a ti un tiempo para trabajar tranquilo y trabajar bien, pero a mí me das una fiabilidad de que cada 4 meses tengo X, al igual que un disco, por ejemplo, tú me dices, mira, nosotros somos un grupo que estamos muchos años de gira, yo qué sé, 6 años de gira, por ejemplo, y luego estamos 2 años haciendo un disco, de tal manera que cada 8 años aproximadamente sacaremos un disco y además pues vamos actualizando cosas, vamos comentando, etcétera. Aunque no sea claramente 8 años, si tardas 9 y así.
Pues fíjate, yo te voy a echar un capotazo, yo creo que eso les pasa más a los japoneses, porque ahora sí que me voy a poner un poco friki, porque yo soy seguidor de Bola de Dragón y la serie va bastante bien, pero han decidido cancelarla, de hecho se acaba en menos de un mes, sí. Anguita
pobre,
y yo estamos
pobre
consternados.
Super.
No, es verdad, y yo creo que los japoneses van un poco improvisando, o sea, van al revés que todos. Si nos quejamos de que los ingleses van por la derecha conduciendo, pues fíjate. Por la izquierda, perdón. Claro, sí.
Nada, que al final le sacas del taller de costura, de las 18 horas de trabajo.
Cada uno lo que tiene que hacer, coño, es así. No, pero es verdad, les pasa con todo. Yo creo que toda la producción audiovisual y todo eso van un poco al libre albedrío. Ahora estrenan igual en primavera no sé cuántas series, así de repente algunas renuevan, otras no, o sea, creas afición que luego se pierde, o sea, una
sí,
cosa muy rara.
Pues es verdad que puede que sea algo japonés, porque
sí, es algo muy japonés.
Las series japonesas, los
ahí
animes,
lo contaron, sí.
Los animes tienen cada desastre de eso, de no claro. Llegar a las fechas que se ponen y de... Que se acabe el presupuesto y todas esas cosas, que tiene que ser algo intrínsecamente japonés.
De hecho, yo quiero poner 2 ejemplos. Uno domina Robert y otro dominas tú, Pablo, que es el caso de Evangelion, que en su momento...
Fantástico.
Fue fantástica serie que supo administrar muy bien su recorte presupuestario, pero que se notó mucho en su momento. Y luego, respecto a Dragon Ball, aunque yo no sigo Super, con Z pasaba una cosa muy característica, que era que había 2 equipos de trabajo que hacían, uno, capítulos, por ejemplo, impares y otro pares, para poder mantener ese ritmo y que incluso así no conseguían mantenerlo. De hecho, por eso la calidad muchas veces de los capítulos cambiaba tantísimo entre ellos.
Hombre, ahora yo por lo que me enteré un poco, porque hubo mucha polémica con el tema de la animación, yo creo que los estudios ahora tienen muy poquito presupuesto, entonces van un poco condicionados a, pues a, trabajando a veces a contrarreloj incluso para poder sacar los capítulos pues a tiempo. Y es verdad que eso ha afectado a muchas series, las que tienen tirón, pues no, pero las que son nuevas y la gente no se engancha, pues es que ellos creo que no les importa, ya te digo, la producción es tan alta y tantas series y tantas ideas que renuncian a cualquier idea de sacar una serie revolucionaria, ¿no? Y eso a mí me parece un error, porque, por ejemplo, Netflix normalmente, o la serie, o sea, las ¿cómo se llama esto? Las compañías de streaming ya no se arriesgan. Normalmente cuando sacan un proyecto dicen, bueno, te sacamos una temporada entera, pero yo creo que la segunda va a ir bien. O sea, no creo que hay nadie, cuando le presentaron la idea de Stranger Things, nadie dijo, joder, esto va a ser malísimo, esto no va a haber nadie. Al contrario, ¿no? Dijeron, esto se va... Se va a poner el mundo boca abajo. Entonces, bueno.
Y también es verdad que precisamente el tema de ser animador en Japón está... Bueno, yo he leído al respecto y debe ser un trabajo terrible.
De media trabajaban solo dibujando entre 8 y 9 horas de trabajo. Lo que son los dibujantes, vamos a decir, más de manga que de anime. Pero muy...
Los
muy...
estudios de anime tienen unas jornadas de trabajo demenciales y es que además tampoco les pagan muy bien, pero claro, es que encima les dicen, no, es que tú tienes la oportunidad de trabajar en Dragon Ball, en lo que sea. Deberías dar las gracias de estar trabajando 12 horas al día.
Una mentalidad muy a la japonesa, muy, además, sí, muy japonesa, que encaja, pero que se puede aplicar a otros países, sobre todo asiáticos.
Pero el anime yo creo que tiene un porcentaje importante del PIB de su país, ¿eh? O sea, te estoy hablando ya de una industria, o sea,
es una industria muy extraña.
No son cuatro frikis.
Cuando tienes casi un monopolio, normal que forme parte.
Pero cotizan en bolsa o algo así.
Pues esto ya no te lo puedo decir. Hombre, seguramente Toei Animation, que es la potente, imagino que sí. Pero vamos, que te hablo de que no son aquí en España que lo ven cuatro frikis, ¿no? Allí lo ve todo el mundo.
Sí.
O sea, gente mayor, gente joven y tienen diferentes targets, o sea que sí que es un tema interesante.
Ayer el anime le ponen en prime time, ¿sí?
No, algunas series, canales dedicados.
Prime time no lo sé, pero el domingo, por ejemplo, que es desde por la mañana, allí no se emite contenido extranjero. No. Vamos, Pablo lo sabe mejor, ¿no? Pero yo por lo que me enteré un poco a raíz de... Porque claro, Dragon Ball Z que comentaba Barce ya me pillan más lejos, ¿no? Éramos pequeños. Pero ahora que me he puesto un poco al día, sí que vamos. O sea,
y luego lo que comenta tanto Pablo como Robert, que vuelve otra vez a lo mismo. Sorprendentemente, tiene PIB, tiene importancia social e importancia económica, pero incluso con eso, ni allí ni por lo tanto en todo el mundo, no mantienen tampoco eso, unos estándares de continuidad de mucha producción, al igual que en otros países otras cosas. Es el gran problema que también lo lastra.
Es que producir un episodio de animación a la semana es vamos, yo, bueno, tampoco soy experto en el tema, pero yo igual produciría la temporada entera, como quien produce una serie para Netflix, y luego iría metiendo los capítulos. Pero es que ahí no es así. Van el capítulo, no sé si es exactamente así, pero vamos, lo haces durante la semana y se emite. Así vas como en continuo. Y claro, es normal que no llegues al...
Y es que además yo creo que están tremendamente condicionados por todo lo que hay alrededor. O sea, revistas, merchandising, juguetes, todo. No sé, es como que algo no... Hace poco, bueno, el tema de los spoilers para ellos no existe. O sea, ellos lo lanzan antes y bueno, entienden como que es un avance propio y el que no le guste, pues mira. Pero, y eso, o sea, están muy pendientes, yo creo, del tema redes sociales, de los guiños, de... No sé, no están muy pendientes del producto, que yo es lo que os comparaba antes con Netflix y tal, ¿no? Pero bueno.
Pues al final, como todo, cuando se vuelve comercial, pues se acabó.
Bueno, se va a la mierda.
Decirte, a nadie se le ocurre ahora mismo poner un spoiler de Juego de Tronos porque sabe que la puedes preparar, ¿no? Incluso, por ejemplo, fotos del set de algunos sitios de que están rodando, te lo pone, oye, cuidado que igual de aquí puedes sacar una teoría o tal.
Aquí en Europa se avisa del spoiler, vamos.
Bueno, tú no, cabrón. Que en la séptima temporada yo
no,
estaba
tú
a la mitad
has tirado
y...
mucho a desvelar.
Pues no me acuerdo que te haya hecho spoiler.
Mira, quiero hatear de Álvaro Nieto, que en Twitter es un desastre.
Un día habría que hacer un programa dedicado
y
a hatear.
Ahora le doy la mano
Nieto.
Como Ignatius, me perdón.
Gracias por esta lección de humildad.
Momento de reconciliación casi en directo aquí en Radio Cuba.
Estamos intentando acabar en alto, macho, y no pillas una, ¿eh? Esto ya se podría acabar ya perfectamente. Pero bueno.
Y ya casi con ese acabar en alto, remarcando que acabamos en alto, me despido de mis colaboradores, nuevamente de izquierda a derecha. Pablo Núñez, muchas gracias por acompañarnos.
De nada, un placer.
Álvaro Nieto, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
De hecho, eso va a ser tu último programa porque me voy a quedar con tu libreta.
No.
Y Roberto Lagartos, director y presentador del tercero de su nombre aquí en Radio UBA, muchas gracias por acompañarnos.
A ti, Barcenilla, gracias a ti.
Ahora toca la parte más divertida y la única en la que hacemos esfuerzo físico, que es tirar el dado a ver qué cara cae.
El 5.
Por el... Así que toca...
Esa rima, ¿eh? De ese humor del Rancius. ¡Qué bien ha llegado!
Claro. Así que tocará tal día como hoy en el próximo programa. Y no, como siempre, agradecer además a los 4 o 5 que nos escuchan. Y recordad que tenéis una cita en el próximo programa de Los Dados. Y ahora os dejamos con la canción I'm So Sad, So Very, Very Sad, de Crass and the Boys.
I'm sad, so very, very sad. Thank you. This next one's called We Hate You, Please Die.